10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El preso político Jorge Martín Perdomo contrajo sarna en el campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, provincia de Bainabeque. Así lo dijo a Martí Noticias su madre, Marta Perdomo. Además, Perdomo señaló que su hijo continúa sin acceso a llamadas telefónicas y que en el campamento hay problemas con el suministro de agua potable.
Ya, Jorgito, hace como un mes y pico que está en esa sarna, pero ya hace 15 días que yo no sé nada de Jorgito otra vez. Entonces se le logró llevar para allá otro medicamento más hace como una semana y pico, y no sé cómo seguirá. Eso no se quita si no hay higiene, y allí no hay agua. No hay agua, hasta pasan seis, porque se rompió la turbina, y entonces le dan una cubeta de agua. Si cogen la cubeta para bañarse, bueno, imagínense, no tienen para tomar. Entonces tienen que decidir ahí cómo hacer las cosas, ¿ves? Entonces ahí no se va a quitar la sarna, no se va a quitar. No sé si está mejor o está más mal, porque no se ve hace 15 días. Pero eso es una cosa que se radica, se quita rápido, pero si no hay un higiene, no se puede quitar. Entonces, sin tener agua, sin tener las condiciones, imagínense cómo estoy. Desde la última vez que fui a la visita, el día 21, no he sabido más nada de él. Yo estoy desde por la mañana que hiervo, porque primero sin saber nada, y en segunda con esa situación. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callada?
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque. Y la inminente inauguración en La Habana del lujoso hotel K23 destinado al turismo ha generado críticas de residentes de la capital cubana que cuestionan que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la crisis que vive el país. Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, el fallecido jefe del consorcio militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes. Entrevistada por la agencia Reuters, la habanera Patricia Corso cuestionó que el Estado haya destinado fondos a otro hotel de lujo, a pesar de que la situación del país en los últimos años con el turismo no ha sido la más favorable. El experto en turismo consultado por Reuters, José Luis Perelló, opinó que es bueno desde el punto de vista urbanístico que el Estado cubano haya levantado este rascacielos porque moderniza la imagen de La Habana. Esos hoteles los fabrican para justificar los desvíos de recursos de los grandes jefes y de las fiestas y vida de lujos que se dan los del Partido Comunista de Cuba. Así lo comentó en un post de Martín Noticias en Facebook el residente del Puerto Padre, Las Tunas, Johnny Ávila. Y a pesar de los esfuerzos del régimen de Cuba por suprimir la tradición de los Reyes Magos, perdura en la isla, aunque se convirtió desde hace varios años en una época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos. Yolanda Huerga preparó un reportaje sobre el tema.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar, y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos en las que le encomiendan sus sueños más apremiantes.
Si fuera niña, lo primero que pediría a los Reyes Magos fuera el fin de los apagones, pediría el fin de la miseria del pueblo cubano, pediría el fin de las injusticias hacia el pueblo cubano, pediría el fin de este gobierno.
Indicó Yelenis Pinilla, residente en el pueblo Buey Arriba de la provincia Granma.
Mi hijo nació en el 2008, tiene 16 años, jamás ha visto un juguete. Hoy en día, alguna que otra MIPYME tienen juguetes y preciosos, pero que sobrepasan el límite de un salario mínimo de este país. Un osito o una muñequita en un cochecito, 5.500 pesos. Una muñeca, 5.600 pesos. 4.500, depende de tamaño, la forma.
En años anteriores, la mayor dificultad fue la falta de ofertas en el mercado, pero al presente hay muñecas de varios tipos, legos, peluches, carros operados por control remoto y una gran variedad de juguetes.
Como mismo se refleja la diferencia que existe hoy en las escuelas, en quién puede llevar merienda y quién no puede llevar merienda. La mayoría no pueden llevar merienda.
Señaló desde Guantánamo el periodista Rolando Rodríguez Lobaina.
A pesar de que existen cantidad de negocios privados hoy en Cuba, la mayoría de la población no tiene acceso a la divisa fuerte.
A mediados del año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a Cuba en su informe sobre pobreza infantil, aseverando que el 42% de los niños de la isla padecen pobreza grave o pobreza moderada.
No todo el mundo tiene familiar que puede enviarle remesas, ni que puede enviarle juguetes, ni que puede hacer cumplir un sueño de recibir un juguete al despertar en la mañana.
Psicólogos infantiles consideran que con los juguetes los niños aprenden a lidiar con diferentes sentimientos y practican diversas habilidades de pensamiento como la imitación, la causa y el efecto, la resolución de problemas y el pensamiento simbólico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Existen síndromes que desafían la comprensión y conmocionan tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Estos trastornos, a menudo raros pero impactantes, presentan desafíos únicos tanto en diagnóstico como en tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, poco común pero grave, que afecta el sistema nervioso periférico. Se caracteriza por debilidad muscular progresiva que a menudo comienza en las extremidades y puede progresar hacia una parálisis total. Aunque su causa exacta aún no se comprende completamente, se cree que una respuesta inmune anormal a infecciones virales o bacterianas desencadena el ataque a los nervios. Por otro lado, el síndrome de Down es uno de los trastornos genéticos más conocidos y estudiados, causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la genética, afectando una amplia gama de aspectos de la salud y el desarrollo. Las personas con síndrome de Down enfrentan desafíos únicos en áreas como el desarrollo cognitivo, la salud cardíaca y la función inmunológica. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este síndrome, surgen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover su inclusión en la sociedad. El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases y cambios en los hábitos intestinales, sin una causa subyacente clara. Si bien su etiología exacta aún no se comprende completamente, se cree que factores como el estrés, la dieta y la disfunción del sistema nervioso entérico desempeñan un papel importante en su desarrollo. Este síndrome ilustra la compleja interacción entre el cerebro y el intestino y también la necesidad de enfoques holísticos en su manejo clínico. El síndrome de la fatiga crónica es un trastorno debilitante caracterizado por una fatiga extrema que no mejora con el descanso y que se acompaña de una variedad de síntomas como dolores musculares, deterioro cognitivo y problemas de sueño. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se cree que factores como el estrés, la disfunción inmunitaria y los desequilibrios hormonales pueden desempeñar un papel en su desarrollo. Estos síndromes médicos presentan desafíos únicos que ponen a prueba nuestra comprensión y la capacidad para abordar la salud y el bienestar humano. A medida que avanzamos en la investigación y la práctica clínica, es fundamental seguir explorando estos enigmas médicos, desarrollando así nuevas terapias y promoviendo la conciencia pública para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estos desafíos. En última instancia,
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en el año de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics.
Café Digital.
Soy un santo, pero te haré hasta que no estés. Si quieres me largo. Si vuelas yo vuelo también sobre el asfalto. Más vale mala que buena conocer, por eso aquí te guardo. Un egoísta. Te busco la noche si no estás, pues parto. Parto la pista en busca de otra pa' llenar el cuarto. Si no está, pues parto. Parto la pista en busca de otra pa' llenar el cuarto. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
sé que mi cara me delata. Yo te visualizo como nada. Tenerte, tenerte pa' mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte pa' mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte pa' mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte pa' mí. Quiero lo mismo, sé que tú tienes mi egoísmo. También sé que va a mi ritmo. Yo era una diabla, se te nota cuando me lata. Que te pica si otra me habla. Quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Ay. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí.
Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante. Y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal, pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda elegir un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento y sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por el artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café digital.
El iris es esa parte coloreada del ojo que ves alrededor de la pupila, la cual es el orificio negro en el centro. Piensa en el iris como el diafragma de una cámara. Su tarea principal es regular la cantidad de luz que entra en el ojo, ajustando el tamaño de la pupila. ¿Pero cómo lo hace? El iris contiene dos tipos de músculos que trabajan en conjunto para controlar el tamaño de la pupila. Los músculos esfínteres. Estos músculos están dispuestos en forma de anillo alrededor de la pupila. Cuando se contraen, la pupila se hace más pequeña, un proceso conocido como miosis. Esto sucede cuando hay mucha luz. Reduciendo el tamaño de la pupila, el iris protege la retina de la sobreexposición a la luz, lo que podría causar daño o deslumbramiento. Este ajuste también ayuda a mejorar la calidad de la visión en condiciones de luz intensa. Los músculos dilatadores. Estos músculos están dispuestos en forma radial como los rayos de una rueda. Cuando se contraen, hacen que la pupila se expanda en un proceso llamado midriasis. Esto ocurre en condiciones de baja iluminación, permitiendo que entre más luz en el ojo. Así, en la oscuridad o en entornos poco iluminados, tu iris abre la pupila para maximizar la entrada de luz y mejorar tu visión nocturna. Todo este proceso es controlado automáticamente por el sistema nervioso autónomo. Esto significa que, sin que tú tengas que pensar en ello, tu ojo se ajusta de manera constante a las condiciones de luz cambiantes, ya sea al salir al sol brillante o al entrar a una habitación oscura. Pero el iris no solo responde a la luz, también puede reaccionar a emociones y a la concentración. Por ejemplo, cuando estás estresado o excitado, la pupila puede dilatarse. Así que la próxima vez que notes cómo tus ojos se ajustan cuando entras a un lugar iluminado o oscuro, recuerda que tu iris está trabajando sin descanso para asegurarse de que veas lo mejor posible. Es una parte increíble de nuestro sistema visual, que a menudo pasa desapercibida, pero que realiza una función vital en nuestra vida diaria.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El ser humano y casi todos los animales que conocemos son opacos. Es imposible ver a través de su piel, al menos en la banda de luz visible, que es la única que está al alcance directo de nuestro sentido de la vista. Solo se puede ver su interior recurriendo a instrumentos de visualización que trabajan con otras bandas del espectro electromagnético, como por ejemplo los rayos X. Sin embargo, por increíble que parezca, unos científicos han conseguido volver transparente temporalmente a un mamífero mediante un tinte que siglos atrás solo habría podido ser calificado de mágico en este uso. Aplicando tópicamente a un ratón vivo el citado colorante que interacciona de modo especial con la luz, los científicos lograron hacer que sus tejidos se volvieran transparentes, permitiéndoles observar los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, el movimiento de los órganos bajo la piel del abdomen y las diminutas unidades contráctiles de los músculos en acción. Lograr la transparencia óptica en animales vivos depende de un mecanismo muy interesante de la física. por el cual las moléculas del tinte mejoran la transmisión de la luz a través de un medio que normalmente se caracteriza por una sustancial dispersión de luz. Esa dispersión de luz es el resultado de un índice de refracción bajo en las partes acuosas del tejido y un índice de refracción alto en su componente basado en proteínas y grasas. Los métodos típicos para dar transparencia óptica a los tejidos pueden involucrar procesos como la eliminación de proteínas, grasas, pero lo cual no sería tan viable en un animal vivo. Los investigadores descubrieron que un colorante alimentario común llamado tartrazina, aplicado tópicamente, puede modificar el índice de refracción de las partes acuosas del tejido, absorbiendo así la luz en las regiones del espectro cercanas al ultravioleta y al azul, de modo que coincida mejor con el índice de refracción de los materiales adyacentes de alta refracción. Esto permite que la parte no absorbente del espectro, es decir, la parte roja-naranja, se transmita más profundamente a través del tejido. El resultado es un efecto de transparencia temporal que puede revertirse con un rápido enjuague y no daña a los animales vivos, a diferencia de otros métodos utilizados para incrementar la transparencia.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
But we've known for a little while that we're drifting apart. But it doesn't mean